Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, les habla Marina Chávez Hoyos desde este su programa Momento Económico. Les recuerdo a nuestras amables radioescuchas que esta transmisión es grabada, por lo que en este día no podremos recibir sus llamadas. Continuamos en este programa con las entrevistas a diferentes participantes del seminario Reestructuración Internacional e Integración, Desafíos y Alternativas para América Latina. En esta ocasión, contamos con las entrevistas realizadas al doctor Maza Zavala, prestigiado latinoamericanista, exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas y expresidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. En la segunda parte de este programa haremos una entrevista al doctor Danilo Astori, senador de la República del Uruguay por el Frente Amplio, economista consultor de Naciones Unidas y la FAO, profesor y exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la República del Uruguay, exintegrante del Consejo Directivo Central de la Universidad de Uruguay. Tengo el gusto de presentarles al doctor Maza Zavala, quien fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Maestro Zavala, gracias por aceptar compartir su participación en este seminario con los amables radioescuchas de Radio Universidad.
Muchas gracias por la invitación.
Maestro Zavala, en su ponencia titulada Las políticas neoliberales y los procesos de desintegración social, nos hace una especie de recuento de los efectos que las políticas neoliberales y la crisis en sí han tenido sobre las sociedades latinoamericanas. Aspectos como el aumento de la pobreza generalizada, de la pobreza crítica, desempleo, desnutrición, etcétera, son tan profundos estos efectos que la misma Comisión Económica para América Latina considera la década de los 80 como la década perdida de América Latina. Si bien estos aspectos son corroborados o son evidentes en nuestro país, tal vez no tengamos una visión del conjunto latinoamericano. ¿Podría platicarnos sobre estos aspectos?
Con mucho gusto. Yo creo que uno de los fenómenos más relevantes y evidentes de la aplicación de las políticas neoliberales en América Latina, pero también de la gravedad de la crisis global que esta región padece, son los efectos perversos que pueden observarse en una gran mayoría de la población de nuestros países. A la pobreza tradicional de la población latinoamericana se ha agregado ahora una nueva pobreza, que es la pobreza causada por la acentuación de la crisis y por la implacable aplicación de las políticas neoliberales de ajuste y estabilización. Por ejemplo, la pobreza extrema, que significa que familias no pueden cubrir las necesidades mínimas de subsistencia con el ingreso que perciben, ha aumentado de un 30% que era a fines de la década de los 70 a un 55% que es a principios de la década de los 90. Pero también la pobreza relativa general ha aumentado en la región. los llamados sectores medios de la población, que en el pasado ostentaban un nivel de vida medianamente satisfactorio, valga la redundancia, que mantenían un estatus socioeconómico relativamente considerable, han sufrido un proceso de degradación en virtud de que sus presupuestos monetarios han aumentado mucho menos que lo que han aumentado los precios que han tenido que pagar por cubrir esas necesidades de su nivel de vida. La brecha entre ingreso percibido y necesidades por satisfacer se amplía cada vez más, no solamente por causa de la inflación, que es un fenómeno ya de por sí ominoso y persistente, sino también por causa del deterioro de los servicios públicos y sociales que forman parte integrante del nivel de vida de un gran sector de la población. Al deteriorarse los servicios públicos y sociales, muchos sectores de la población tienen necesidad de sufragar directamente de su presupuesto los servicios privados, y esto le restringe para cubrir necesidades incluso de alimentación. La desnutrición es un fenómeno bastante generalizado en la población de menores ingresos en América Latina. Es lo que se debe llamar ahora la enfermedad social, porque genera enfermedades, porque prepara las nuevas generaciones de latinoamericanos desvalidos para ser en el futuro minusválidos, lisiados físicos y mentales, incapacitados para competir y surgir en un mundo tan cambiante y tan exigente como el que ahora estamos viviendo. En consecuencia, los índices de este deterioro se pueden observar por doquier. La manera de vivir de la gran mayoría de la población latinoamericana ha tenido que cambiar para ajustarse a la nueva situación, sacrificando no solamente necesidades accesorias o complementarias, sino necesidades esenciales: el problema del alojamiento, la defensa de la salud, el acceso a la educación, la recreación, que es también una necesidad vital. Todo esto en conjunto determina una situación preocupante que afecta, sin exageración alguna, a un 80% de la población latinoamericana.
Maestro Maza Zavala, para algunos países de América Latina como México, Chile y Bolivia, en donde en los años 80 corresponde a una etapa del denominado ajuste económico, pasa una década, al inicio de esta década, algunos de los problemas macroeconómicos han sido relativamente controlados: la moderación de la inflación, estabilización cambiaria, descenso de tasa de interés, etcétera. ¿En opinión de usted se puede considerar que correspondería esta relativa mejoría a una, como el inicio del crecimiento y del mayor bienestar social, por lo menos para estos países, o considera que todavía pesan problemas a resolver que no permitirían ese crecimiento?
Hay dos maneras de considerar los éxitos que la política de ajustes y estabilización ha logrado. Utilizando los indicadores convencionales macroeconómicos y, por supuesto, los instrumentos de análisis que lo respaldan, desde este punto de vista es posible reconocer que ha habido algunos avances en la corrección de los desequilibrios llamados fundamentales, que para mí no lo son, porque esos desequilibrios son la expresión de un desequilibrio mucho más profundo, que es el desequilibrio estructural de nuestra economía y nuestra sociedad. Por ejemplo, el desequilibrio externo, el hecho de que la balanza de pagos mejore, el hecho de que se estabilice el tipo de cambio, eso se ostenta como éxito macroeconómico. Pero eso está sujeto a factores contingenciales, externos, muchos de ellos. La vulnerabilidad de la economía latinoamericana ha aumentado mucho en los tiempos de crisis y de ajuste. Y en consecuencia, cualquier circunstancia adversa distorsiona este equilibrio y lo convierte en un equilibrio volátil o precario. Lo mismo podríamos hablar del equilibrio fiscal, que es otro de los objetivos perseguidos. Objetivo fiscal que se ha logrado a base de un incremento de la carga tributaria sobre los que tienen menos ingresos, un incremento de las tarifas de los servicios públicos también a cargo de los que tienen menor capacidad de pago, una reducción del gasto social, inclusive en educación y salud, que afecta a grandes mayorías de la población que utilizan estos servicios, y desde luego también un equilibrio fiscal que se ha logrado a base de que el Estado ha abandonado funciones económicas y sociales que antes eran prevalentes en la gestión pública. Y lo mismo podríamos decir del equilibrio monetario, que es un equilibrio también muy versátil, muy fino y muy aleatorio. No se puede pregonar éxito en el campo monetario mientras factores externos e internos incontrolables, que no son propiamente coyunturales, sigan operando. En todo caso, yo quiero decir, como una apreciación general, que estos éxitos macroeconómicos son transitorios, son contingenciales, están condicionados a que otros factores operen y a que otros desequilibrios sean corregidos, y no demuestra fehacientemente que la política de ajuste y de estabilización sea la adecuada para enfrentar los profundos problemas estructurales y sociales que padece la América Latina.
Por lo que veo, todavía falta un buen trecho por recorrer para ver estas.
Por supuesto, yo creo que sí. Hay quienes tienen la apreciación de que lo peor de la crisis ya pasó. Alabo su optimismo, pero no lo comparto. Yo creo que estamos todavía en el ojo del huracán, es decir, en el meollo de la crisis, y que nuevas fases de este proceso están en curso.
Maestro Zavala, muchísimas gracias por haber aceptado esta brevísima entrevista, que será de gran utilidad y de gran interés para nuestro radioescucha.
Bueno, gracias a usted por haberme invitado a este programa de la Radio UNAM.
Un proceso de integración entre países no debe limitarse a intercambios comerciales. Según Danilo Astori, economista consultor de Naciones Unidas, las potencialidades de una nación pueden realizarse si se establecen, al lado de tratados comerciales, acuerdos de producción y de cooperación científica y financiera. Este autor sugiere que los procesos de integración entre países latinoamericanos y países más desarrollados deben llevarse a cabo después de una acumulación de fuerzas que permitan a nuestras economías defender sus pautas culturales, empezando por sus hábitos de consumo. Para Astori, economista uruguayo, el Tratado de Asunción o Mercado Común del Cono Sur corresponde a esta etapa de acumulación de fuerzas que permitiría a las economías del Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay lanzarse en un futuro a una vinculación abierta con otras potencias.
Bueno, en esta ocasión les presentamos a ustedes al doctor Danilo Astori, quien es senador de la República del Uruguay por el Frente Amplio, economista, consultor de Naciones Unidas y de la FAO, y profesor y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la República del Uruguay. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, doctor Astori. Miren, su participación en este seminario, usted aporta algunos de los aspectos más relevantes sobre la experiencia del Uruguay en la integración del mercado común sudamericano, en la integración de los mercados del Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil. Antes de que nos platique sobre estas experiencias, me gustaría que nos comentara brevemente su punto de vista sobre los aspectos que debería abarcar la integración, cuando usted habla en un principio de que no es nada más lo comercial, sino...
Bueno, antes que nada, quiero enviar un saludo muy afectuoso a todos nuestros oyentes y decirles que en realidad soy yo el agradecido por tener esta oportunidad de comunicación que ustedes me brindan. Efectivamente, entre los conceptos fundamentales que defendemos en materia de integración para toda la América Latina, un verdadero desafío que tenemos aquí en este presente doloroso hacia un futuro ojalá mejor, es de que esta integración sea integral, valga la redundancia de las palabras, esto es, que no se limite a la experiencia comercial. Ya hay una rica evidencia en el mundo acerca de que los frutos de una integración exitosa se perciben con mucho mayor profundidad cuando esta integración nace en los acuerdos productivos entre los países que participan, se prolonga en el ámbito tecnológico, incluye desde luego el comercial y también supone una participación financiera importante al servicio de los acuerdos que se logren en los otros ámbitos. Esto es lo que nosotros entendemos por integración integral, esto es, no limitada a lo comercial, sino una propuesta en la que lo comercial se potencia a partir de acuerdos logrados en todos los ámbitos esenciales de la actividad económica y que, como señalé antes, son el productivo, el tecnológico, el comercial, desde luego, y también el financiero.
¿Podría darnos algún ejemplo, porque nos suena muy ambicioso, en alguno de los aspectos, por ejemplo, el financiero o el que
usted... Puedo dar nada más ni nada menos que el ejemplo de lo que hasta ahora ha sido la integración más exitosa de todo el mundo capitalista, que es la de la Comunidad Europea. La Comunidad Europea nació en los acuerdos que tres o cuatro países devastados por la guerra, por la Segunda Guerra Mundial, hicieron en materia de producción de carbón y acero. Antes de que hubiera cualquier integración comercial, ellos comenzaron a acordar metas productivas en materia de dos rubros fundamentales como el carbón y el acero. A partir de ello, el intercambio tecnológico entre esos países de Europa fue constante y permanente. Potenciaron el intercambio comercial y de todos conocido es, porque hasta nombres tiene, que los han popularizado, los ámbitos financieros como el Club de París, que para nosotros tienen una connotación dolorosa porque son acreedores de América Latina, pero que significaron una conducta financiera colectiva para esos países, que por supuesto no se vieron involucrados en la problemática de la deuda externa tal como la vivimos nosotros como deudores.
Doctor Astori, la integración entre economías tan diferentes como es esta integración entre países pequeños como Uruguay y Paraguay, con Brasil y Argentina, que son países mayores, y bueno, si pensamos en que esta integración todavía puede ser más, digamos, peligrosa en cuanto a que se incluyan países desarrollados en donde esta diferencia es todavía mayor, ¿no conlleva un peligro el de ser absorbidos o el de acrecentar la subordinación económica, política y social?
Bueno, esta es una pregunta muy importante y yo tendría tres comentarios para hacer. La primera es sobre el tema de la integración entre países diferentes. El comentario que quiero hacer es que la integración cabe cuando precisamente los países son diferentes, porque integración entre países iguales es muy difícil. Si todos producimos lo mismo, si todos somos iguales, si todos tenemos el mismo grado de integración productiva y comercial interna, la integración se dificulta. Bienvenida a las desigualdades, porque por allí camina la integración complementando lo que a uno le falta con lo que a otro le sobra. En todo caso, este no puede ser un concepto estático, tiene que desarrollarse con el transcurso del tiempo e ir buscando nuevas formas de concreción que beneficien a todos los participantes de la experiencia. El segundo comentario que quiero hacer es que, desgraciadamente, en la vida hay realidades que no son modificables. Una de ellas es, por ejemplo, el tamaño de mi país, que no se puede agrandar, y el tamaño de Brasilia, y el tamaño de Brasil y Argentina, no estoy hablando de tamaños económicos, que tampoco se puede achicar. Por otra parte, los países no son como las familias, no se pueden mudar de casa, están viviendo allí y allí tendrán que seguir viviendo. El Uruguay, evidentemente, tiene o exhibe una pequeñez económica evidente en relación a Argentina y Brasil, pero estamos allí y allí seguiremos. Y como quizá compensación de la historia por esta pequeñez, yo puedo decir que el Uruguay también tiene una localización estratégica en el Cono Sur, porque tiene las mejores vías de comunicación naturales hacia afuera de la región y desde fuera hacia adentro, y me refiero a toda la región. Por otra parte, tiene el mejor puerto de toda la región, estoy refiriendo al Cono Sur, y tiene una ubicación que lo planta en el corazón del llamado Mercosur, una vía de tránsito y de comunicación insoslayable para que funcione todo el mercado. Esas son ventajas que el país tiene que aprovechar para compensar su debilidad. Y el último comentario, que en realidad es, me parece, la mayor preocupación implícita en su muy importante pregunta. Esto obliga a países como los nuestros, países relativamente pequeños, a prepararse conscientemente en el aprovechamiento de sus condiciones potenciales. Y esta política de preparación es absolutamente incompatible con las políticas económicas que hoy dominan en nuestros países y que precisamente, entre otros muchos resultados negativos, conducen a la no preparación. Esto es, al llamado libre juego de las fuerzas del mercado, que podría también llamarse la ley del más fuerte o la ley de la selva. Nosotros tenemos que defender otro contenido para la propuesta del Mercosur, que respaldamos, porque nos parece muy importante. Y ese otro contenido que habrá que ir logrando con una gran y creciente convocatoria social, es el contenido que lleve precisamente a adoptar una política consciente de aprovechamiento colectivo y en beneficio del interés nacional de esas condiciones innegables de que yo le hablaba recién.
Por último, aunque sean en pinceladas, ¿podría usted comentarme cuáles serían los principales problemas de las economías del Mercosur que enfrentan actualmente ante la integración?
Bueno, yo diría que el primero y más importante, con diferencias de matices entre los cuatro países del Mercosur, es la insuficiencia de la inversión productiva. Es un tema ya muy planteado en este seminario muy rico del que estamos formando parte. Y es un tema que no habrá que cansarse de plantear. En países como la Argentina y el Uruguay, para que se tenga una idea, la inversión productiva representa hoy la tercera parte en importancia relativa de la que se da en países que llamamos adelantados o desarrollados. Por supuesto, no estoy comparando las cifras absolutas, sino la importancia de esta inversión en relación a la producción. En Argentina y en Uruguay, con menor énfasis en Paraguay y en Brasil, se está invirtiendo la mitad o la tercera parte de lo que invierten las economías que se han integrado con éxito. Y este es un problema innegable. El segundo problema, que es la otra cara de este que he señalado, que solo lo separo a los efectos de su exposición, pero en realidad es una sola cosa, es el problema del empleo, la insuficiencia de oportunidades de empleo, que no es otra cosa que una consecuencia absolutamente inexorable de la falta de inversión. El tercer problema es el auge especulativo, que como se ha visto en el seminario, se comparte con varios otros países de la región. y que es la negación de la inversión productiva, porque el auge especulativo no implica otra cosa que la dedicación del capital a actividades no productivas. El capital circula divorciado de la producción. Y este es un problema grave. El cuarto problema que plantearía es el terrible condicionamiento de determinados organismos internacionales dominados por los Estados Unidos hacia nuestras economías. Señalaría tres organismos: el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que han adoptado, por otra parte, conductas uniformes, dominadas todas por los Estados Unidos, y que ejercen una suerte de condicionalidad cruzada, esto es, todos operan en base a los mismos términos, y nuestros países hasta ahora, desgraciadamente, han venido acatando con poco margen de maniobra las condiciones impuestas por estos organismos. Y aquí tenemos un problema. El quinto que señalaría es la necesidad de aumentar la velocidad de la renovación tecnológica, lo cual tiene mucho que ver con lo que planteábamos antes en materia de carencia de inversión productiva. Agilizar la inversión en nuestros países significa, desde este punto de vista, empujar la renovación tecnológica. Y aquí tiene mucho que ver la idea de la primera pregunta. Integración tecnológica es también una necesidad vital de nuestros países. Finalmente, solo necesito una frase para decirle que otro problema fundamental que tenemos, consecuencia de los anteriores, es el deterioro de la calidad de vida de la inmensa mayoría de nuestra población. También hay que trabajar en relación a ese punto, solo que teniendo muy claro que por más política social que haya hacia las ramas, las áreas, los sectores más pobres de nuestra sociedad, la política nacional, en este sentido, nace en un requisito indispensable. Mientras no haya trabajo suficiente, no habrá mejoramiento de la calidad de vida por más programas de salud, de educación, de vivienda que se pongan en práctica. Estos programas son fundamentales, desde luego, pero la primera necesidad es tener trabajo.
Hasta aquí les hemos presentado la segunda ronda de entrevistas realizadas al maestro Masa Zavala, exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas y expresidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, y al doctor Danilo Astori, senador de la República del Uruguay, economista consultor de Naciones Unidas de la FAO, profesor y exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la República del Uruguay. Grabación: Abelardo Aguirre. Montaje: Francisco Mejía. Producción: Marina Chávez Hoyos. Realización: de Manuel Estrada.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.